Bienvenidos a esta inmersión profunda en los misterios del lenguaje y la traducción.
Hora.
Hoy vamos a explorar cómo las palabras no solo describen el mundo, sino que, bueno, casi lo crean, ¿no?
Efectivamente.
Partimos de unas reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo traducir la tosca rusa, esa melancolía tan particular?
Justo. Es que las fuentes que tenemos lo dejan claro. Cada idioma es como unas gafas distintas para ver la realidad.
Ajá.
Y mencionan esos conceptos rusos clave. Dusha, el alma. La propia tosca, que es más que melancolía, es una añoranza profunda. O sudba, el destino.
Que no basta con buscar la palabra en el diccionario, ¿verdad?
Para nada. Traducirlos literalmente se queda corto. Necesitas sumergirte en la cultura para pillar el punto, porque no son solo palabras, son maneras de sentir.
Es fascinante. Y hay ejemplos buenísimos de cómo juega el lenguaje. Pienso en esa frase rusa, a ver si la digo bien. Glokaya kuzdra budlanula bokra y kudriachit bokrionka.
Ah, sí, la conozco.
Las palabras clave son inventadas. Nadie sabe qué es una kuzdra. Pero entiendes la acción por la gramática, ¿no?
Totalmente. Y está el otro ejemplo clásico, el de Chomsky. Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente.
Eso es. Gramaticalmente impecable. Pero, ¿qué significa?
Parece un sinsentido.
Pero ahí viene lo bueno. Resulta que unos estudiantes le encontraron un significado. Ganaron un concurso con ello.
¿Así? ¿Cómo?
Se inventaron un contexto poético. Algo así como bulbos de plantas en invierno. Estas incoloras ideas verdes duermen furiosamente bajo tierra, esperando la primavera.
¡Qué bueno!
O sea que el contexto lo es todo.
Exacto. Demuestra la flexibilidad increíble del lenguaje. La gramática te da el molde. Y el contexto, bueno, puede llenarlo de significado de formas inesperadas.
Y hablando de estructuras que nos moldean, lo del género gramatical es otro tema, ¿eh?
¡Uf! ¿Sí?
En ruso, luna, la luna llena, es femenina. Pero meses, la luna creciente, o el mes, es masculino.
Y eso cala, ¿eh? En la cultura, en la literatura.
Claro. Citan a Pushkin llamando a la luna estúpida, en femenino, y una nana donde el meses, el masculino, sale con un cuchillo.
Imagínate decir, la luna sacó un cuchillo. Sonaría raro, ¿no?
Rarísimo. Pero claro, esto cambia.
Sí, no es universal. En alemán, der Mond, la luna, es masculino.
Y en inglés tienen al man in the moon, el hombre en la luna.
Te hace preguntarte, ¿la luna tiene algo de masculino o femenino en sí misma? ¿O es solo como la vestimos con nuestro lenguaje?
Una construcción cultural, seguramente.
Probablemente. Una etiqueta que le ponemos y que acaba influyendo en cómo la percibimos.
Y estas cosas bajan a lo práctico, ¿eh? Como cómo te diriges a la gente.
Sí, el material menciona el problema en el ruso moderno.
Que no tienen un señor o señora estándar y cómodo, como aquí, ¿no? Para hablar con desconocidos.
Exacto. Usar debuska, que significa chica joven, con una camarera que ya no es tan joven, pues puede ser incómodo.
Claro, suena condescendiente o fuera de lugar. Falta una fórmula neutra, ¿no?
Refleja cambios sociales y, bueno, un vacío ahí, en las fórmulas de cortesía estándar.
Y si encontrar la palabra justa ya es difícil a veces en la calle, ni me imagino en la traducción audiovisual.
Cambiando de tercio, sí. Ahí la cosa se complica mucho. Pensemos en los subtítulos.
Que van a toda velocidad.
¿Y con unas restricciones técnicas?
Brutales.
Tienes un límite de caracteres por segundo, unos 15, más o menos.
¿15?
Sí.
Es poquísimo.
Y por línea unas 32 letras. Máximo 2 líneas en pantalla, para no tapar la imagen.
Madre mía, es menos que un tuit antiguo.
Exacto. Obliga a condensar una barbaridad. A menudo los subtítulos son, pues, resúmenes, más que traducciones fieles palabra por palabra.
Un arte de la síntesis, vamos.
Totalmente. Y el doblaje.
Uf, el doblaje. La sincronización labial, eso sí, tiene que ser.
Es un encaje de bolillos. Es que buscas que las palabras que pones encajen con los movimientos de los labios del actor original.
Un desafío técnico, pero también artístico, ¿no?
Tremendo. Los adaptadores tienen que ajustar la traducción, a veces cambiar palabras, pero manteniendo el sentido, la naturalidad, el ritmo, todo.
Tienen que ser unos cracks.
Las fuentes los llaman virtuosos, y yo creo que con razón. Es un trabajo de filigrana que muchas veces ni apreciamos.
Desde luego. Qué complejo es todo esto del lenguaje cuando te paras a pensarlo.
Al final, creo que queda claro, ¿no? El lenguaje es mucho más que poner etiquetas a las cosas.
Es estructura, es cultura.
Es percepción, exacto. Y la traducción es ese puente complejo, a veces un poco inestable, que intentamos construir entre mundos.
Ya sea para pillar la tosca rusa.
O para que parezca que un actor de Hollywood habla un español perfecto.
Oye, para quien se haya quedado con ganas de más, ¿el material recomienda un libro?
Sí, hay un pez en tu oreja. Los maravillosos vericuetos de la traducción, de David Velos.
Tiene buena pinta, ¿eh? Dicen que está lleno de ejemplos curiosos.
Sí, parece muy recomendable. Y como reflexión final, para jugar un poco con esto de la flexibilidad del lenguaje.
A ver.
Pensemos en Cortázar, en Rayuela, el capítulo 68.
Ah, el gliglico.
Ese. Un lenguaje inventado. Pero como respeta la gramática del español, lo entiendes, ¿verdad? De una forma extraña, pero lo pillas.
Sí, sí, es increíble.
Pues, la invitación es esa. Podríamos nosotros crear frases con sentido, o al menos que parezcan tenerlo, usando palabras inventadas pero siguiendo nuestras reglas gramaticales.
Un experimento interesante para hacer en casa.
Un juego para explorar los límites de nuestro propio idioma.
Pues con esa idea nos despedimos. Hasta la próxima exploración.
Hasta la próxima.